resulta maravilloso saber que el segundo o el fuego sagrado realmente inmolado en el fondo de toda esta creación, se sabía que subyace en el fondo, repito, de toda materia orgánica e inorgánica. Si golpeamos dos piedras, volvemos, veremos saltar la chispa, el fuego. Así pues, el fuego está en todo, el mismo hielo quema fuego en otra forma. No podría existir la naturaleza sin el fuego. Lo primero que existe siempre es el fuego. Porque el fuego se convierte en aire, que el aire en agua y el agua en tierra, es verdad, pero siempre que el fuego como centro, como base. Y pues ese es el ángel, el cordero inmolado, que borra los pecados del mundo. Porque solo mediante el fuego podemos limpiarnos de su amante. Podemos eliminar todos nuestros esos incinerados. Bueno, se entiende que el fuego es completamente sexual. Tú lo sabes.
Pero la pregunta que yo hoy te estoy comentando antes es la pregunta de los que está grabando.
Está grabando.
Maestro, las lunas inician la manifestación de todo lo que hago.
Las tres lunas son Sattva, Rayas y Tamas. O sea, armonía, emoción e inercia. Cuando se hallan en perfecto equilibrio, tenemos la noche del gran palacio. Pero cuando se desequilibran las lunas, viene la manifestación cósmica. Ahora bien, ¿por qué se desequilibran las lunas? Es algo importantísimo. ¿Por qué viene el gran palacio? Por el karma de los dioses, ¿verdad? ¿No será un karma inferior? No, es el karma superior. Que corresponde a la ley de la catástrofe. Es obvio. Nosotros realmente no debemos jamás tener orgullo. Si examinamos nuestra vida, la descubrimos llena de lacas, de errores. Si revisamos nuestras vidas anteriores, son todas llenas de muy graves errores. Ahora bien, si consideramos a lo divinal en nosotros, descubrí que, como trabajadores de la gran obra, estamos en un proceso de reintegración. Lo que queremos es reintegrar los 10 sefirotes de la Kabbalah. ¿Quién hace el trabajo de reintegración de los 10 sefirotes? Tiferet, el Hijo del Hombre. Por eso es que el Hijo del Hombre debe venir al mundo. Para hacer su obra, él necesita reintegrar los 10 sefirotes. Una vez reintegrados, todos los 10 constituyen en sí mismos un átomo con 10 características. Un átomo inefable, que ha de sumergirse naturalmente entre el seno del omnimisericordioso y eterno Padre Cósmico Común. ¿Quién es el Eterno Padre Cósmico Común? El Absoluto Inmanifestado, Sat. Pero no debemos mirar al Absoluto Inmanifestado en esa forma tan fría como lo ven los orientales. Él en sí mismo es el Padre de todos los padres. Lo que siempre ha sido, lo que siempre será. El omnimisericordia. El omnipresente. La infinitud que todo lo sustenta. En su seno, somos únicamente, cada uno de nosotros, un simple El día que logremos integrarnos, seremos un átomo luminoso entre el seno sublime del eterno Padre Cósmico. Pero nada más que eso, un átomo. Sucede que cuando uno quiere ser algo más que un simple átomo, entre el seno de aquellos que no tienen nombre, entonces de inmediato cae en el mundo de las tres leyes y después en el de las seis y posteriormente en el de las doce y en el de las 24, y si su orgullo es muy grande caerá en el mundo de las 96 y seguirá sumergiendo hasta la muerte. El error grave de aquellos átomos criminales. Llamémonos Elohim, dioses, o como se quiera, es querer ser algo más que un simple átomo en el seno de aquello que no tiene nombre. Se contentar a uno con ser lo que es, un simple átomo divino, en el seno del eterno Padre Cósmico, como se convertiría de hecho en un paramartasatya, sumergiéndose cada vez en estados más profundos, dentro del seno del eterno Padre Cósmico. Gozaría de estados de felicidad inagotables. Pero es ese deseo de ser algo más lo que lo trae a uno a la manifestación. Tal progresivo deseo en un principio origina el protocolo, el mundo de las tres leyes. Conforme el deseo se va haciendo aún más progresivo, el deseo de resaltar, de ser alguien o algo, viene el mundo de seis leyes, y luego el de 12, y luego el de 24, y así sucesivamente. Así pues, el universo propiamente existe por el karma de nosotros. Y el karma es el producto de la imperfección. Es por esta imperfección que uno quiere ser más de lo que es. Pero aunque diga que él nunca eres más de lo que es. Esa es la verdad. Por eso morir en sí mismo es indispensable. Y si queremos algún día alcanzar la liberación definitiva, si queremos algún día sumergirnos de verdad entre el seno del eterno Padre Cósmico, ¿sí? Pues desde ahora mismo debemos preocuparnos por la eliminación radical del orgullo. Así pues, hay que poner mucha atención a eso.
Nos gustaría saber si era posible nos explicara un poco más a fondo la cuestión de las tres gunas. Usted nos explicó las tres gunas a escala pues cósmica, universal, pero me gustaría saber si esas mismas tres gunas, pues en la escala nuestra, están y en qué consiste su manifestación.
Bueno, hay que aclarar más. Indudablemente que las tres gunas, sadra, rayas y tamas, dice que durante la noche cósmica se hallan en perfecto equilibrio. Luego hablé también sobre lo que somos. Afirmé que cada átomo de lo divinal debe sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico. Cuando uno quiere estar sumergido en un pranaya, ser más de lo que es, resaltar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien o algo, de hecho, de inmediato cae en el mundo de las tres leyes, porque se produce un desequilibrio, el desequilibrio de las lunas. Tal desequilibrio se hace colectivo cuando se trata de todos los días, que organizaron o que dieron origen a esta gran creación. Es el equilibrio de las lunas en el sistema solar de Oort, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, se debió a que aquellos átomos divinos del ahí de bien manifestado dijeron que era alguien igual. Su deseo pues originó el desequilibrio de las nubes. Cayeron en el mundo de la manifestación. Así fue como surgió el universo, producto del karma y del error. Pues sabemos que salva en la armonía, que rayas en la emoción, que tama la inercia. Y es claro que esas tres lunas existen en la tragedia. Están saturando todo el principio universal, lo que es así será. En todo existen esos tres elementos. Los hay en los alimentos, hay en los átomos, hay en las moléculas, hay en los organismos, en todas partes están esos tres principios. Para poder gozar de la noche cósmica, el estorbo de la especie, necesita que las tres lunas queden en perfecto reposo. Y las tres lunas quedan en perfecto reposo. Cuando los nefados, aquellas partículas que forman el ejército de la hoz, se sumergen tranquilos entre el seno del eterno Padre Cósmico, dura la noche cósmica hasta el momento en que tales partículas de vida, tales átomos preciosos, tienen que ir a algo o algo. Entonces de inmediato viene, caen en el mundo de las tres leyes. Sí, se desequilibran las lunas y por eso es que ellos caen en el mundo de las tres leyes. Después en el de las seis, luego en el de las doce y así sucesivamente. No se desequilibra así en las tres lunas, que ellos no se quieran ser algo o algo. Por eso nosotros desde un principio, si queremos alcanzar la verdadera libertad que está en el eterno Padre Cósmico, tenemos ante todo no querer ser algo más, no desear subir al tope de la escalera, ni hacernos sentir.
Está en el mundo de las tres leyes del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Lo importante en la vida es morir siempre, morir. Un día, cuando ya los diez sefirotes en cada uno de nosotros esté completamente integrado, podremos sumergirnos entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Entonces, si verdaderamente ya no deseamos existir, todo deseo de vida sentiente ha terminado, pues gozaremos de la dicha infinita para
siempre. Maestro, ya que el hermano Efraín Villegas nos pregunta sobre la célula, ¿qué es la tres partes? Ahora me quiero referir a la parte media, a las Vitris o Vitris. Es decir, ella es la raíz del cosmos, es la raíz del ser, o es el fuego, digamos, que pues, nos puede ayudar a volver a lo primordial.
Bueno, en la serpiente línea de nuestros mágicos poderes está enrollada naturalmente tres veces y media dentro del chakra muladar, el cosmos. Y allí debe despertar para subir por espina dorsal. Pero se dice que está enrollada tres veces y media. La media pertenece a los Vitris. Esos Vitris no son otra cosa, sino sencillamente lo que podríamos denominar nosotros los Cristos de la cábala hebraica. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso.
General Maestro, entonces, los Vitris no es la Divina Madre.
No, la Divina Madre en Ginebra lo simboliza. Simboliza la existencia de las tres lunas y simboliza también a los Vitris, que forman parte de los Cristos, y de la vida sintiente o de los procesos subliminales. ¿Sí?
Maestro, como simbolismo, ¿qué parte primordial representa a la Divina Madre? Porque si salva es armonía o pureza, si un iniciado, por ejemplo, está en estado de pureza, especialmente en lo que sabe el maestro, nosotros siempre estamos en otro estado,
muy rara vez estamos en estado, digamos, tálvico. Entonces, hay cierta particularidad especial en los átomos de la harina madre, digamos especialmente en Salva o en las tres partes de la tribuna.
Las tres partes son necesarias, Salva, Rayas y Tama. Pero cuando están en perfecto equilibrio, pues son maravillosas. Salva es armonía, la emoción se convierte en el alma pura, en lo, aquello que, aquel tipo de vibración inefable. Y la inercia, pues propiamente, ya desde un de mirada, desde un ángulo superior, es el reposo profundo, es el seno del absoluto. Pero en el mundo de la manifestación, la inercia es inercia. Una piel es inercia, y un hombre que no trabaja por sí mismo es un hombre inerte. Entonces, la emoción pura del alma puede transformarse en las bajas emociones del mundo físico. La misma armonía de por allá arriba se convierte en la desarmonía hacia abajo. Así pues, hay que tener en cuenta todos esos factores.
En sí, la Divina Madre entonces sería un triángulo de esas tres lunas.
La Divina Madre está por encima de todas las tres lunas. Ella es, lo que ha sido y lo que siempre será. Ella es la esposa del Chico, esposa del tercer lado. Que existan tales cualidades en la Prakriti durante la manifestación, es otra cosa. Pero ella está más allá de tales cualidades.
De hecho, y por derecho, de acuerdo a tu plática.
Ella es Brahma en el foto.
Verán, maestro, de hecho, y por derecho, mediante tu plática, se puede considerar que no tenemos que encarnar a la Divina Madre, sino únicamente son las cualidades de la Divina Madre que están en nosotros.
Pues están en toda la naturaleza, pero la Divina Madre se enrosca tres veces y media. Es el fuego sagrado depositado en el Muladhara. Ahora ya, que eso es la palabra encarnada, esa es la palabra que tenemos que saberla medir poco a poco. ¿Qué es lo que se llama encarnar y qué es lo que no se llama encarnar? Porque para que la Divina Madre pues, pueda expresarse a través de un hombre definitivamente, pues, tendrá ella que tragarse al hombre. Porque mientras no se lo trague, pues no se podrá expresar totalmente en el hombre, ¿no? La serpiente tiene que tragarse al iniciado. Solamente cuando la serpiente se devora al iniciado, ¿no? Entonces queda la serpiente manifestándose sin intervenciones de ningún tipo. Pero la serpiente tiene primero que tragarse al iniciado.
Y además ahora entendemos bien, de acuerdo a tu plática, ¿qué hay concretamente entonces en nuestro punto de oficio o en Eterna Muladhara de la Divina Madre?
Pues está ahí el estado potencial de la Divina Madre. Está enroscada la serpiente, aguardando el instante en que pueda no solamente subir por espina dorsal, sino tragarse el iniciado también. Ya basta.
Estaba por atención. Entendido, ¿no? Muchas
gracias. Acerca
de las ondas, queríamos que nos hablara un poco. Bueno, porque, no está eso muy claro todavía en nuestro entendimiento, y quisiéramos que nos hablara acerca de las ondas, ¿no?
Bueno, es claro que en principio cualquier planeta tiene una primera ronda cuando se convierte en una simple forma mental. Cuando es un planeta mental. Ese planeta mental surge en una forma muy extraordinaria. El ejército de la voz, el ejército de la palabra, hace fecundas las aguas caóticas, y así. Fecundiza por medio del cierto rito, sus palabras sagradas, a fin de que surja la vida. Desde un punto de vista quimista resulta muy interesante saber cómo viene a surgir la vida, ¿no? Hay que separar las aguas de las aguas. Porque las aguas básicas o espermáticas, el alcalde, de los alquimistas, el coexistencial con el espacio. Pero esas aguas, hay que, en esas aguas primitivas, primigenias, caóticas, está subyace, dijéramos también, el mercurio de la filosofía secreta, el alma metálica, dijéramos, de esas aguas caóticas. Bueno, separar por transmutación tales aguas, lo mismo que hace uno dentro del organismo. Separar las aguas superiores de las inferiores es una labor que se realiza mediante el trabajo fecundo y creador de los dioses astros. Creo que ya las aguas superiores han sido separadas de las inferiores. Entonces, a su vez, esas aguas superiores hacen fecundo a las aguas inferiores. y aparece, dijéramos, un tercer tipo de mercurio aún más elevado, cuya cristalización viene a ser el mundo de la mente. Entonces aparece el planeta en su forma mental, primera ronda. Segunda ronda, cuando ese planeta se convierte en materia astral. Tercera, cuando se convierte en materia estérica. Cuarta, cuando se convierte en materia física. Quinta, cuando vuelve a ser estérico. Sexto, cuando vuelve a ser astral. Séptimo, cuando vuelve a ser mental. Pues viene la disolución de tal planeta y el gran trabajo. Esto que decimos para un planeta se aplica a todo un sistema de mundos, al sistema solar. Y se habla así de los grandes días y de las grandes noches. De Brahma. Son siete rondas por todo. Total que ahora estamos nosotros en la cuarta ronda. Existe. Puede que termine esta ronda, la vida se desenvolverá en el mundo etérico. Quinta ronda. Después la vida se procesará en el mundo hasta sexta ronda. Y después en el mundo mental, séptima ronda. Luego vendrá la disolución de este planeta y de todos los planetas del sistema solar. Y entonces llega la noche cósmica. O sea, el Mahapralaya. La noche profunda.
El equilibrio de las tres
mujeres. Sí, sí, sí. Y vuelven a equilibrar en las tres mujeres.
Digamos, le faltan tres rondas para que entremos a la noche cósmica.
Sí, estamos actualmente en la mitad del gran día cósmico. Faltan tres rondas para que llegue la noche.
Es un día cósmico, tiene las siete rondas.
Las siete rondas. Es una semana de siete días. La semana santa. La octava es la gloria en el lado. En el absoluto, la semana santa. La semana santa.
Gran maestro, me quiero referir en relación a los grifos. Nos decía usted que los vitris o vitritis son los grifos, y los grifos, digamos, representan una fuerza gravitacional de pesantez en el organismo planetario y en nosotros mismos. Entonces, en relación, digamos, a las tres cualidades, ¿qué fuerza representa especialmente los glifos?
Bueno, los glifos son la, dijéramos, los sefirotis a la inversa. El aspecto, los sefirotis, su aspecto negativo. Esos son los glifos.
Si los glifos son tenebrosos, maestro, y están metidos precisamente en las tres cualidades, ¿cómo entendemos?
Ellos no están metidos en las tres cualidades. Están simbolizados por la Divina Madre y Dios los representa. Y por eso dice tres vueltas y medio. Está enroscada ya tres veces. Esa media va a simbolizar algo. Entonces, siempre hizo vibración. Yo pienso muy diferente. Esos vitris, la vibración es infinita, pero especificada en el caso de las tres vueltas y media, pues representa precisamente la antítesis de los sefirotes. Los sefirotes a la inversa. Las cualidades sefirotas a lo negativo. Las virtudes a la inversa. ¿Cuál es una virtud a la inversa? Tengamos, por ejemplo, la cualidad de Jehová, el rigor, la ley. A la inversa, la tiranía, la dictadura. ¿De qué región? Hay que ver a qué región pertenece Jehová. Obviamente, Jehová es el sexto de los sefirotes, ¿no? Contamos desde Malkut hacia arriba, ¿no? Indudablemente en esa sexta región encontraríamos ya a Jehová, pues en una forma de rigor llevaba al diablo, es decir, una dictadura, una tiranía terrible, espantosa, ¿no?
Hitler,
un Mussolini. Así, la misma caridad, pues, propia de un jefe, podría convertirse, dijéramos, en la complacencia con el delito. Salir, volverse complacente con el delito es la caridad llevada al extremo, ¿no? En su aspecto negativo. Por ejemplo, diríamos nosotros, al borracho hay que darle bastante, que siga bebiendo, que se subiese por caridad, para que ahí pues uno se fija de la caridad a la inversa, ¿no? Las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se entregan a los machos, que por caridad, esto.
Nada más disculpen.
Es ahí, pues, el ese pilote a la inversa, ¿no?
Nada más disculpen, ese pilote a la inversa, o sea, los oblicuos tienen relación con el órgano, con el articulador, ya que entendemos ahora que los oblicuos son tenebrosos.
Pues los glifos y el órgano fundactivador, pues son todo uno. En el órgano fundactivador están los glifos de la cámara hebraica. Y pues y los glifos son, dijéramos, los estudios a la inversa, al revés. Eso es todo. ¿Y dónde está el mundo de los glifos? Dentro del interior de Marcos. ¿Y qué es Marcos? Pues todo el planeta Tierra. En el buche de ese planeta, de esa gran ballena, está pues los famosos verdes.
Concretamente, la divina madre, entonces, son las tres cualidades.
La madre divina está madre más allá de las tres cualidades, mucho más allá de todo lo que dice así, es la esposa del tercer loco. En el fondo, ella es también Brahma, y está más allá de las cualidades de la presencia.
Entendemos de la misma. Ay. Despiertos, Juan Cañón. Autorrealizados absolutamente. El lenguaje optimista de los sujetos que tienen ya en su poder la gema preciosa. Y sin embargo, no saben ni leer ni escribir. Absolutamente analfabetos. Pero autorrealizados y despiertos. En cambio, vemos el camino de la vida de sujetos en sus diversas escuelas y denominaciones y sectas, órdenes, etc. Sujetos con la cabeza rellena de teoría. Individuos con rica erudición, pero con la conciencia completamente dormida. Ignorantes, ilustrados, que no solamente no saben, sino que lo que es peor, ni siquiera saben que no saben. Eso se pierde. Cumplidas sus 108 existencias, ingresan en la involución sumergida de los mundos infiernos. Pero ellos creen que van muy bien, eso sí. Y cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendente. Mente chispeal, con los conceptos relampaguean. Con proverbios luminosos, contundentes y definitivos. Pero, ¿de qué le sirve todo esto? Nosotros necesitamos despertar primero que todo para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras? Si continuamos con la conciencia dormida, más valdría ser analfabetas, pero despiertos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber si estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando, y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo, no tienen conciencia de que están dormidos. Y eso es precisamente lo grave. Cualquiera puede saber que 2 + 2 = 4. Pero otra cosa es tener conciencia de que 2 + 2 = 4. verdad es sumamente simple, que cualquiera intelectualmente la repite y cree que la sabe. Cree que tiene conciencia de ellas, mas no tiene conciencia de ellas. Si se quiere despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos.
Pasa al otro lado del cassette.
Después de la segunda cassette, comenzó un proceso de involución de la mente fantástico. Una despeyorización de la del entendimiento es verdaderamente fabulosa. Y por último, la mente se degeneró en tal forma ya que se volvió automática. Funciona automáticamente. Yo te pregunto, ¿qué tipo de...? Pero automáticamente es una copa. ¿Qué es? Automáticamente no tienes tiempo ni el...